Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar. Como Luis mi tira magia, ¿no? Es tu palpitar. Tu reguiri. Nenini. Narinani. Bueno, che, no nos olvidemos de algo importante, ¿eh? Y sí, amigos, sí, seguimos acá. No, seguimos acá en el viejo continente. Pero me molesta un toque la sensación del viejo continente. Acá creamos todo, somos los capos del Tutti di Capi. No, viejo, no. Ustedes no. Somos, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Quieren tipo? Lo cierto es que cuando estos pibes tenían caminos, acueductos, edificios, en Argentina por lo menos había vacas y pasto, ¿no? Indios. Esa es la verdad. Las cosas como son, chicos, ¿no? Pensá que estos pibes agarraron a Jesus. Porque nos buscan a nosotros, pero la agarran a Jesus, estos. Y le dijeron, papito, vení para acá. Tuki tuki. Y se armó el, ¿no? Un poco que se hagan cargo. Es como cuando vas a Alemania y bueno, es lo mismo, ¿viste? Se miran todos como diciendo ahí, bueno, la cagamos un poquito. Con el temita del nazismo. Y acá también. No, son tremendos, estos acá son tremendos. En fin, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho de lejos para estar un poquito más cerca. En este 4 de marzo. ¿Cuál será la efeméride de un 4 de marzo? No sé, no sé si hay. No lo sé. 4 de marzo de 2024, como siempre, el jueguito es 3-4-24. Es muy fácil. 3x4, 12. Por 2, 24. No sé, porque es 2024, ¿entendés? El 0 no cuenta. Entonces, es fácil, es fácil. Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigas? Me gusta decir amigos, amigas. Yo feliz por estar cerca de un bidet que extrañaba ese aparatito y ahora me van a empezar a mandar 200 mensajes. Nada, viste, con bidets que se pueden poner en Estados Unidos, no sé cuánto. Alguien me mandó el otro día un gadget que es un pedal que vos lo pones, es de plástico, lo pones al lado del inodoro y no tenés que tocar la tabla para levantar y bajar. Pero en tu casa no te da asco eso. ¿No? En tu casa es como, bueno, está ahí, no pasa nada. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Hoy último día oficial de vacaciones, mañana empieza el viaje y como vas para atrás, tenés como, viste, como que salís el mismo día a la mañana, pero llegás el mismo día a la noche, después viajar 214 horas, ¿no? Porque le vas ganando al... Es como volver al futuro, básicamente. Así que bueno, nada. Bien. Me quedé pensando en lo del papel, en lo de la tabla. Yo en general cuando voy a baños, te cuento una. Cuando voy a baños de casas, si voy a un baño de casas, y hago cacona, hago pichina, porque odio cuando dicen eso, ¿no? Cuando, haces caca, haces pis. ¿Cuál es el problema? La gente tiene un tabú sobre la caca y el pis gigante, chicos. No es tan grave todo. Pero bueno, cuando hago cacona, hago pichina. Pichina no. Pero cuando. Bueno, sí. Si tengo que. Cuando tiro la cadena en una casa ajena. Mirá cómo sonó como un barcito. Lo que hago es fácil. Agarras un poco de papel higiénico. Y con el papel higiénico limpio, ¿no? No el que te limpias el culo, sino limpio. Con ese mismo papel higiénico, tiras la cadena. Si te da mucho asco tocar un metal que tocó otra persona. ¿Entendés? Es muy fácil. Es fácil. Ahora, en un baño público le pego una patada voladora. Como soy alto, no me queda siempre tan. A mí no es tan complejo. Entonces le pego una patada voladora, ¡tuc! Y con eso tiro la cadena. No tengo que tocar ni en pedo, te toco eso. No te toco. Es como tuf, patadita, deslizante hacia abajo y nos vimos. ¿No? Bueno, como estamos todavía acá, oficialmente todavía estamos de vacaciones. Este episodio también va a ser del recuerdo, porque estamos ya encaminadísimos a la nueva realidad, que es cumplimos 10 años y este podcast se merece festejarlo. Y lo festejamos mientras estamos en esta etapa media de vacacional, media de festejo, medio en el medio donde yo no tengo tanto tiempo, pero el podcast sale igual, porque mirá, estoy grabando lo mismo. Vamos a escuchar un episodio viejo, desde lejos. El otro día, creo que el viernes escuchamos el 10 o el 15, ya ni me acuerdo. No sé cuál escuchamos, la verdad que no me acuerdo, pero ya ni sé. Pero vamos a escuchar un episodio, vamos a irnos más adelante. Vamos a escuchar el episodio 111, porque el número capicúa. Hoy vamos a escuchar el episodio 111 desde lejos juntos, porque de eso se trata. ¿Está bien? Mañana, martes, mejor día de la semana, ideal para viajar. Martes no te cases ni te embarques y yo no me caso, ya estoy casado. Y me embarco, bueno, en un vuelo que puede ser el final. Tipo, es cábala, chicos. Pero eso va a pasar mañana. Hoy escuchamos un episodio juntos desde lejos. ¿Listos? Dale. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Estoy acá, increíble, contento, feliz, en Argentina, en un sábado soleado, pero frío, con un fresco que no tengo en Los Ángeles, ¿viste? Y unas baldosas flojas como acabo de pisar y me mojé todo el pie, que tampoco tengo, pero en una semana linda, porque se viene TDX Río de la Plata, y estoy muy contento, estamos preparándolo la semana que viene, falta una semana para TDX Río de la Plata, y estoy feliz. Estoy contento, ya nos juntamos con algunos de los chicos del grupo que lo organizamos, empezamos a hablar con algunos oradores, estamos preparando, ¿viste? Esos nervios que decís, ¿para qué? ¿Qué me mandó? Pero bueno, acá estamos amiguitos, bienvenidos al episodio 111 de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos. ¿Cómo era, señora? Para estar un poquito más cerca. gran episodio del 110, muchas gracias a Seba Bornik por la charla, por la entrevista, a Mati Ler por la presentación. La verdad que, bueno, dijo algunas cosas. Vamos a hablar con Mati Ler en este episodio de todo lo que pasó, así que no voy a adelantar nada, pero les digo que mucho resentimiento noté y quiero charlarlo con Matías, porque, viste, yo no tengo la culpa. Él tuvo la oportunidad, ya lo dijimos mil veces. En una semana también de Argentina que clasificó para el Mundial con los huevos en el cogote. ¿Saben que me pasó algo rarísimo? Yo estaba viajando para acá, para Argentina, estaba en el avión. Me subo al avión, en el segundo avión, son dos aviones para Argentina. Y me subo al avión y prendo, dije, bueno, hasta que arranque el avión. Y prendo y gol de Ecuador y me quería matar porque yo tengo 11 horas de vuelo y no voy a saber qué pasó. Y cuando el avión subió y estaba en altura crucero, como le dicen, pude ver el partido en el aire. Increíble, ¿viste? Ya te sorprendí por cualquier cosa. Increíble la tecnología porque estaba en el aire, el avión en el aire, viajando de Dallas a Buenos Aires, y pude ver el partido y grité los goles y me putearon un par porque estaban durmiendo. Pero muy bueno que Argentina clasificó. No sé si estábamos todos tan contentos porque nos sacamos esta cuestión de decir, bueno, vamos a estar sin el Mundial sin nosotros, y qué vamos a hacer todos sin ver el partido, pero sin pensar en que el equipo es un desastre, ¿no? Entonces ahora viene toda una etapa que van a echar a uno, van a echar al otro, que Messi se va a enojar, que mis amigos, que no es amigo, lo tenés adentro, toda esa historia. Y después estaría bueno que nos pongamos todos a laburar, todos. Nadie me preguntó, ¿no? Pero digo, la selección se ponga a laburar y que pueda llevar adelante esto que para los argentinos es tan importante, me parece, a mí, no sé. Además, mi país de origen, qué quilombo, ¿no? El tráfico. Mi país de origen, Argentina, está en el Mundial, pero mi país de adopción, donde estoy ahora por este tiempo, no clasificó a Estados Unidos, pecho frío, no clasificó, entonces, bueno, por suerte, Argentina clasificó. Estoy agotado porque casi me piso un camión. Chicos, esto es desde lejos, totalmente grabado en exteriores, en escenarios naturales. Estoy, para que sea una idea, en Argentina, estoy en Capital Federal, estoy en la zona de Villa Ortúzar, en la calle Delgado y... No, perdón, Martínez y el Agueri Feliu, caminando por la calle, yéndome a encontrar con quien va a ser mi charla del día de hoy, que tenía muchas ganas de hablar con él. Quedamos en desayunar juntos, vamos a charlar. Este es un episodio raro, como todos los episodios de lejos, ningún episodio de lejos es igual al otro, pero en este caso va a ser un desde lejos estando cerca de mis olores, cerca de mis calles, cerca de mis medialunas, de la milanesa napolitana,
los sándwiches de miga, el flan con crema. Ay, 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 cómo juega la comida. Algún día tendría que hablar con un chef amigo. Hablamos acá con Juanma del Cielo, pero algún chef argentino, y ver esto de las comidas, cómo influye en todo, ¿no? Porque yo llego y lo primero que quiero, ¿viste? No me gusta, pero no vine tanto por la pizza, sino por los sándwiches de miga, que son mi locura, mi pasión, los sándwiches de miga. No puedo leer las estadísticas de este episodio de esta semana porque estoy en la calle, como les digo, no lo tengo acá, pero así que vamos a dejarlas pasar. Bueno, nada, vamos a empezar. Estoy muy contento, quiero que lo sepan, muy contento y de estar acá, de que se viene TED, de la gente de Emprending, ya que estamos. Estuve con los chicos de Emprending esta semana charlando de la Facultad de Ingeniería. Muchísimos pibes que están empezando su camino de emprendedores y tienen esto, cada jueves se encuentran ahí y nada, conversan y tienen sus invitados y sus clases, y me tuve la suerte de volver después de 3 años a contar la experiencia de Mergingcast y ahora de Fab. Nada, muy lindo todo, muchos abrazos, muchos besos, muchos dale, volvé, muchos, no, mejor quédate allá, pero volvé más seguido. Me voy a clavar, chicos, me voy a clavar un café con leche, con media luna de manteca. Las voy a mojar, porque las medialunas de manteca se mojan hasta meter el dedo gordo y el índice adentro del café. Si no metes hasta la altura de la uña adentro del café con leche y toda la medialuna adentro, no sabes lo que estás hablando, no sabes lo que te estás perdiendo. Sabores, sabores. Esto desde lejos, episodio 111, desde la ciudad de Buenos Aires,
para todo el mundo.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí,
por allá,
por allá, por desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
Y si no lo encuentro yo aquí,
ay, estamos empezando el episodio. ¿Cómo están, chicos? Estamos empezando el episodio 111. 111 episodios aquí. Ahora ya estoy en Los Ángeles. Como pueden escuchar, la calidad del audio es mucho mejor. Había empezado a grabarlo en Argentina, en Buenos Aires. Estuve allí 2 semanas por TED, porque, bueno, había que armar el evento. Y bueno, la verdad que la pasamos espectacular. Hicimos 2 días, el 20 y 21 de octubre. Hicimos el 20 para menores de 23 años, hasta 23 años. Y el 21 para todo el público. Chico, buena canción esta. La extrañaba. Deja un poquito más, dale que das.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Que si no... siempre digo lo mismo, siempre me voy, viste, para arriba. Me voy al falsete. Bueno, la pasamos espectacular en TED, amigos. ¿Qué quieren que les diga? Como todos los años, es una experiencia increíble. Pasan los años y aún así no deja de maravillarme todo lo que pasa alrededor de nuestro evento y cómo la pasamos bien. Y ustedes que vienen, y ustedes que lo ven por internet, este año lo vieron por la televisión pública de Argentina. Les cuento a todos los que nos escuchan desde distintos lados del mundo que en Argentina hay un solo canal de televisión que es público y que llega a todo el país. Bueno, este año tuvimos la suerte y el honor de poder estar en la televisión pública argentina, y entonces nos vieron en todo el país, con lo cual hubo un montón de gente viéndolo en vivo y en directo, y el streaming lo vieron un montón por internet, y tuvimos, como les digo, 12.000 personas un día, o 10.000 personas un día, 10.000 personas el otro día. Impresionante, la verdad. Muy contento de todo lo que pasó y de la experiencia. Estoy rotísimo, como escuchan la voz, estoy que no puedo más, estoy roto en serio, pero feliz. Hubo mucha controversia, pero en algunos momentos la supimos llevar. Me gusta como grupo que somos, los que organizamos TED. Este fue un año muy, para nosotros, como decimos acá en Estados Unidos, fue challenging, ¿viste? Fue como que nos empujaron a tomar decisiones y a cambiar sobre la marcha, y eso estuvo espectacular. Y el evento, bueno, yo feliz de la vida. Ya iremos a lo largo de los próximos episodios desde lejos teniendo presencia acá de algunos de los oradores, y les iremos contando algunas otras cosas. Lo vi a nuestro amigo Fer Salem, le mando un saludo, que me dijo que escuche el podcast. Rarísimo, ¿no? Y muchos de ustedes que se acercaron, la verdad, muy, muy sorprendido, porque, bueno, no me imaginé que ustedes iban a estar ahí, y se me acercaron y charlamos con muchos de ustedes, nos sacamos fotos. Vale, muchas gracias por el cariño de siempre, de todo el tiempo. Y acá estamos haciendo el episodio 111 de este podcast, hecho con mucho cariño y con mucho amor desde la ciudad de Los Ángeles. Para todo el mundo. Así se dice. Así se dice. Bueno, voy a hacer esto. Tenemos aquí un tema pendiente con Matías Hiller. Que él se quedó mal por la entrevista que me hizo Sebastián Bornik a mí el episodio 110. Y anduvo tuiteando cosas feas, y anduvo diciendo cosas feas, viste, como que se quedó con la leche porque no pudo él preguntar. Sin embargo, tuvo un momento de esplendor que abrió y cerró el episodio anterior. O sea que, bueno, pero viste, todo es poco para él. En definitiva, vamos a hacer lo siguiente, si les parece bien. Vamos a escuchar el Luthier, que extraño muchísimo. Recibió el premio de Príncipe de Asturias hace poco. Y se retiró Núñez Cortés, que me da mucha pena que se haya retirado, pero está bien, bueno, pobre. Ya hace muchos años, está cansado. Me imagino que una vez cada tanto volverá, pero ya no está en la formación oficial en las que hacen los shows. Está nuestro amigo Tommy. Bueno, nada, buenísimo. En definitiva, vamos a escuchar a Ale Luthier. Mientras tanto lo voy a ir a buscar, porque esto es en vivo, lo voy a ir a buscar a Matías Hiller, ya mismo. Vamos a poner Luthier. Dale.
Ojalá mi valor me permita superar este miedo y cantarle. Quizás pueda en mi canto explicarle el propósito de esta visita. De temor y de nervios me muero. Su bondad, su paciencia reclamo. A quien quiera escucharme proclamo que a Cristina García la la largos años he pensado en decirle que la amo. Ya no hay horas de paz para mí, pues me turba su imagen amada. Desde el día en que la conocí, siento una. Siento una, siento dos, siento tres.
Siento una pasión desenfrenada.
Una cierta atracción. Es difícil calmarme y hablar, y diría, si no se ofendiera, que entonces tal vez yo quisiera entre ambos, muy juntitos, entre ambos formar un hogar.
Te raptaré esta noche sediento de pasión.
Antes nos casaríamos,
Con éxtasis salvaje te morderé los labios.
Un besito en la mejilla, un inocente.
Mis manos temblorosas recorrerán tu cuerpo.
Los cabellos, así lo.
Arrancaré tus ropas, ¡no! Ardiente de deseo.
¿Qué deseo?
Quemado por el fuego febril de tu mirada. Hirviendo de ansiedad, me arrojaré en tu lecho y por fin podremos.
¿Qué podremos? ¿Podremos qué?
Y por fin podremos
hacer planes y hablar de nuestro amor.
Hablar de nuestros planes y hacer el amor.
Y es la última vez que te lo digo.
¿Te pareces a mi esposa y mi mamá y todas las mujeres de mi vida? Che, qué contento que me quedé. Estaba mirando recién, bueno, volví acá a Los Ángeles después de que me esquivaste sistemáticamente los 10 días que estuve en Argentina. Pero estaba mirando las estadísticas.
Vos me, no, vos no, no, no paraste de perseguirme. En un momento te viene el público en el show de Vox Pop y demás.
Sí, 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 pará, fuimos a cenar todo, pero dijiste, no, ahora no quiero porque estabas mal de la función. No, lo que
tenías
digo es
internet
que
también... de tu casa, ¿de qué me estás hablando?
¿Cómo?
No tenías internet en tu casa para grabar nada.
No, en persona. Matías, mira, escúchame. Igual... Sí,
bueno, sí, me voy en persona. No, yo tengo que estar todos los días en TED, y yo quiero decir una cosa. O sea, Max, viniste acá, yo dije, uy, mirá, viene justo la semana de mi cumpleaños y me va a traer un regalo por el cumpleaños. Ni me llamaste. O sea, lo tengo acá anotado. ¿Ves esto? El papel este que te estoy mostrando.
Sí, sí, sí.
El día de mi cumpleaños recibí 167 mensajes por Facebook, sí, personalizados.
Sí, qué recibí. Mentira. Eso es lo que se meten en Facebook a saludar desde Facebook, es porque sí, Facebook le avisa, no tiene sentido.
7 mensajes por LinkedIn. Recibí 15 llamadas. Recibí 14 emails. 2 mensajes por Skype.
Sí.
3 SMS. Un tweet y un retweet. ¿Qué fue lo tuyo? Un retweet.
¿El retweet? ¿Qué? Esperá. ¿El retweet de qué? ¿Del tweet que escribí antes de la otra gente, cuenta,
no,
payaso?
No. Sí, no. De la gente de producción que tiene un poco más de pilas que vos. Sí. O sea, tu hija. O sea. Pero, o sea, ni siquiera. Estabas acá. No era que estaba la diferencia horaria.
Te saludamos desde la producción, no, Matías.
Podría hacer un WhatsApp, algo. Nada. Nada.
Bueno, igual lo que te quería decir, ya terminaste de llorar como una nenita, escúchame, ni una menos. Lo que te quería decir era que te regalo un voucher para estar con Georgina Orellano, oradora de TED, que es prostituta. El voucher ese es el regalo de la producción. Bueno, escúchame, bueno, trabaja eso, o sea, aquí, yo, es buena onda. Bueno, te decía después de todo esto que... cuando empezamos a hablar, que estaba mirando las estadísticas, ahora que volví un poco a sumergirme en el mundo desde lejos, muy bien, funcionó muy bien la charla con Seba Bornik. ¿La escuchaste? Todo muy bien.
Sí, lamentablemente la escuché.
¿Cómo lamentablemente? Pará, te di la posibilidad, te voy a decir algo, te di la posibilidad que no le di a nadie en esto, que es abrir y cerrar el episodio ese. Yo podría haber editado y no edité nada, lo puse así como me lo mandaste.
Yo igual quiero aclarar una cosa. Le mando un abrazo muy grande a mi amigo Fer Salem, sí, que me crucé el otro día en el chat y me dice, che, muy bueno tu podcast. Yo no como mi podcast. Si es el podcast de Max, yo presenté otra vez. Me dice, ya es tuyo.
Sí, sí, sí. Fer es un amigo.
Gracias, Fer. Ese hubiese sido un lindo regalo, ¿ves? Hacerme creer por lo menos por un día que el podcast
era no, porque no lo es. No es. Escúchame. Bueno,
la gente no lo puede ver esto, porque esto es audio. Claro. Estamos haciendo. Algún día haremos un video podcast. Sí. Max y yo estamos vestidos con la misma.
Estaba pensando en lo mismo, es la primera oficial de. Es el color oficial de desde lejos. Es una especie de.
No. Sí. Los dos tenemos una remera roja. Nos gusta salir en sincronía.
Igual que sepan algo, ya que estamos en tren, este episodio es muy raro. Matías Siler fue la figura de TED. La gente se me acercaba por el podcast. Les agradezco muchísimo a todos los que se me acercaron durante los 2 días de TED porque escuchan el podcast. Estuvo muy, muy bueno. Y le quiero mandar un saludo a Ruth, en particular, que quería conocerlo a Matías y lo llamé a Matías para que venga y le conoció. Y un par más, se sacaron fotos, todo por el podcast, no por Vox Pop, te quiero decir algo, ¿eh?
No, me pasó con 2 personas en particular, uno se llama Alejandro, ahora no me acuerdo del otro, pero que iba caminando yo y me dice, contate en Aneda. Y yo, ¿qué? ¿Una vuelta a mí? Y yo, no, qué bueno el podcast. Y a los 20 minutos me venían a decir, y muy bueno Vox Pop también, ¿eh? Tipo, claro, se habían olvidado por completo.
Y bueno, porque el podcast es así. Bueno, entonces la visibilidad que te está dando este podcast y encima vos escupís sobre el micrófono que te da de comer. Pero bueno, en definitiva, abriste el episodio, lo cerraste, dijiste unas barbaridades. Yo lo dejé, no, es más, estaba muy tentado de meterme en tu locución de cierre, sobre todo que Jerry, que mi esposa, que no sé qué. Tiraste tiro para todos lados.
No tiré tiros, yo no escupí a nadie, yo simplemente dije que tu historia estaba muy incompleta, evadieron hacerte determinadas preguntas que Seba Bornik hizo su mejor esfuerzo, pero evidentemente no se dedica a esto. Él se dedica a dar charlas y a ser orador público y demás. Pero en el rubro de entrevistas no habló de la vida personal. Y uno es más que su trabajo, es más que su trayectoria. Y me parece que así había referencias a tu vida personal que no se tocaron, como ser, cómo lo conociste a Jerry Garbulski, y hablar de tu familia. De mí, si querés, no hables, no pasa nada.
Yo sé que
no soy el centro de tu vida y está bien que sea así. Y alguna vez lo hemos comentado acá, cómo nos conocimos, o sea que el que quiera conocer eso tendrá que escuchar los 110.
Este es el episodio 111, Matías, sí.
No, este es el 112.
Este es el 111, Matías.
Ah, va a ser 111, ¿verdad? Sí. Es que pasaron tantas semanas.
Claro, para criticar somos tan mandados a hacer. Así está. Por cosas como esta me fui del país, ¿entendés? Por la crítica, por todo.
Como estas y otras tantas, porque esa línea yo te la escuché tanto como los Desamparados de San Juan. Pero vamos. Desamparados de San Juan, qué lindo club. ¿Sí? Entonces, yo quería aprovechar y decir, tengo derecho a réplica, que nos cuentes en este capítulo cómo es que lo conociste, Jerry, cómo es que tu historia con Rosana, que es muy, muy divertida. Y también, no nos olvidemos, Max tiene 3 hijas. O sea, está Cami, la del medio, y Floppy.
La del medio.
O sea, no hablaste de ellas en toda la entrevista. Entonces, y bueno, contanos un poco. Yo sé, igual, la del medio, yo digo la del medio, pues siempre pobre, la del medio es la que, claro, estás, es el jamón del sándwich, o sea, la que no ves. Pero a Juli apareció en este podcast más que cualquiera de las otras dos, o sea que en realidad es al revés. Así que bueno, habla, dale.
Qué bro, no entiendo. A Jerry Garbulski, gran amigo de íbamos a grabar en vivo y no pudimos porque tuvimos lo de TED. No para aprender de grandes, porque no tengo la suerte de estar.
No, pará. Esto, o sea, el día que vos hagas a vos te puse a aprender grandes.
No, pero pará, quiero buscar algo que puso el otro día Jerry.
No, pero en serio, o sea, te entrevisto la voz para aprender de grandes y el podcast ya se vino abajo por mal.
Ya no tiene más a quién llamar, ¿no? Soy el último, con Jerry, esto termina.
Está, es como que. Él cuando arrancó, me acuerdo en uno de los primeros capítulos, dijo que había hecho una lista de 200 personas con las que querría hablar. Yo creo que no llegás a estar dentro del ranking de las 200 personas a las que Jerry puede tener acceso.
No, mira.
Ponele que estés en el 205.
Yo creo que cuando yo salgo en Aprender de Grandes, ese es el último episodio. Y Jerry dice, bueno, y así termina este coso y ya está. El claro. Patrimonio de la humanidad, ¿viste? Como que cierra con el... Pero hay algunos, yo estoy mirando la lista, porque el otro día publicó, creo que estos días, anteayer o estos días...
Sí, está llegando cerca del 500,000
de reproducciones. Y veo toda la lista, es espectacular la lista, la verdad, de gente, muy bueno, estoy muy contento. Pero claro, veo algunos que sí, bueno, ¿te parece? Bueno, no importa, igual es su podcast... y los que se vienen, porque hay algunos que se vienen que no puedo decir nada. Le mandamos un saludo a Jerry que le dijo a Mati, ¿cómo fue que te dijo? Cuando le dijiste a Jerry que dijo, sí, no sé qué, mientras me boludean desde lejos.
No, pues yo le quise poner en contacto con, igual no vino al caso, pero me escribió y me dice, mira, estoy con la agenda súper complicada, con todo, apenas me queda tiempo para escuchar el podcast desde lejos cuando me bardean como en el capítulo 110. Y yo no sé dónde estuvo el bardeo. Yo simplemente dije, Jerry es una
persona... Fuiste el único que habló de él, fuiste vos. O sea que, Jerry, vos que escuchás es Matías, que tanto lo hace cara de buenito. fue él, Jerry. Yo no fui. También nos encontramos con Gino Tubaro en TED.
Sí. La verdad que
ahí lo reconocí a Matías y le dijo, vos sos el de...
No, de hecho, en un momento Gino me dice, me quiero sacar una foto con vos y te colgaste vos ahí de la foto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Después, si venís a mi casa, te sacás la foto conmigo, si no te vas a... Si no, sacate la foto cuando te va a ver a Vox Pop. Estaban todos en mi casa, que es Ted. Bueno, esto es tremendo. Yo les quiero decir algo. Fui a ver el show de Vox Pop. Cuando fui, Matías tuvo la deferencia de invitarme. Igual después me dijo, me hizo pagar la cena, o sea que me salió 3 veces más caro que la entrada que hubiese pagado. Pero, porque encima pidió, ¿viste? Dije, yo te invito. Dijo, ah, sí, seguro, seguro. Me hizo como la clásica, que sí, que no. Sí, seguro, bueno. Pum, vino, papa frita, toda hamburguesa de cuatro pisos, postre, café. Ah, bueno, está bien. Bueno.
Y sacaron la langosta.
Sí, 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 va a estar a Termidor. Escúchame, les quiero decir a todos que vayan a ver el show y en particular entendí, viendo el show, yo no lo había visto, viendo el show entendí por qué la nominación a los premios Hugo de Matías Hiller, porque yo te digo que vayan a verlo, porque lo que me hizo reír Matías, igual porque canta al final, canta una cancioncita, más o menos, le sale más o menos, es como la figura del show prácticamente, porque está, canta, el bis lo canta él, que pega unos grititos divinos, y después en la mitad del show se manda 5 minutos de dancing, que no sé cuánto dura, a mí me pareció media hora igual, pero fueron creo que 5 minutos, que no paraba de bailar, y los compañeros del grupo no saben lo que va a hacer él, porque medio que improvisa, entonces yo los veía a los chicos que se cagaban de risa, porque lo veían, estábamos todos mirando y decían, ¿qué le pasa? Bueno, vayan a verlo, está en el Teatro Border los viernes a las 8:30 de la noche, si estás en la capital federal de la República Argentina, yo te lo recomiendo, anda a verlo, está muy bueno.
Mañana, sí, nos quedan pocas funciones. Mañana, de hecho, nos quedan 4 y, o sea, en realidad nos quedan 5, pero la de mañana viernes o la de hoy viernes, si estás escuchando esto el 27 de octubre, ya está toda vendida hace un par de días, así que nos quedan.
Perdón, está vendida.
Y es un teatro muy grande.
Yo pensé que me iban a hacer pasar, que me iban a elegir, no me eligieron nada, me ignoraron, como siempre, va, como hace Vox Pop sistemáticamente.
Pero ¿para qué?
No sé, yo me preparé y dije, bueno, acá me sentaron contra el pasillo porque me van a hacer pasar. No, me ignoraron.
Estamos contra el pasillo porque si no con la gamba no entras en ningún lado.
Estuviste muy bien porque es verdad. Y también, ya que estamos, miren, lo puse en mis redes sociales, un videito que hicimos todos los de TED siguiendo las directivas de los Vox Pop. Quedó muy lindo.
Quedó muy lindo.
Y porque las voces no son las nuestras, las que se escuchan ahí, me parece. No sé, alguien tocó algo porque no puede ser que haya salido tan bien si todos somos un desastre. Y ya que estamos, Matías, en definitiva, lo único que tenés para criticarle a Borny, a quien le mandamos un saludo, es que no me preguntó por mis hijas y por Sherry, en definitiva, el resto...
Sí, no estuvo mal, Seba. Se la voy a dejar pasar, pero bueno...
No les voy a contar cómo conocí a mis hijas porque las conocí cuando nacieron, cuando salieron del vientre.
Pero la gente sigue sin saber dónde lo conociste a Jerry.
A Jerry Garbulski lo conocí.
Vos a Jerry sí lo mencionaste en tu charla porque dijiste, no, y un amigo me llamó y me dijo si no quería estar de presentador en TED y no, bueno, no ahí fue. Me llamó Jerry y
así no fue. Listo, igual, pero... todo eso que está diciendo nunca pasó porque no fue así. O sea, estás inventando como tantas cosas, la difamación. Así es Argentina, señores y señores que están escuchando desde Japón. Así es Argentina.
Así es como lo recuerdo yo.
Bueno, por eso. Imagínense, ¿no? Para que vean cómo son nuestras discusiones.
Me llamó Jerry. Jerry hizo su primera, su TEDx Buenos Aires o no sé qué. Me llamó Jerry y dice, che, ¿querés hacer de presentador?
No, fue así. Está mintiendo. Bueno, te digo algo. Lo peor es que Matías tiene un problema. Es una enfermedad. Y entre todos tratamos de ayudarlo porque los amigos lo queremos y ya lo queremos como es. Pero tiene una enfermedad que se inventa historias y se las cree. Por ejemplo, esta es una de ellas. A Jerry Garbulski me lo presentó mi socio Damián Voltes, porque Jerry estaba como incursionando en el stand-up y quería, bueno, nada, se conocieron y dijo, ah, mira, mi socio es stand-up, y nos presentó como para que yo le dé un poquito de inside information del mundo del stand-up y demás, que él quería ver si se dedicaba a hacer stand-up o no, y así empezó. Él estaba con la revista Oblogo, estaba empezando a hacer TEDx Buenos Aires, que fue el primer TEDx en Argentina. Y bueno, empezamos a estar en contacto y después me uní al grupo, pero yo fui conductor de TED mucho tiempo después de eso. Yo era parte del grupo organizador, estaba como stage manager, que ahora es Santiago Bilinqui, que deja mucho que desear como stage manager. Pero no importa. Le mandamos un saludo a Santi, que tampoco escucha este podcast.
Siempre que podés pasarle facturas a Santi. Pero
a bueno. Santi, bueno, hablé con él, y el otro día, no sé qué, estamos haciendo un Instagram Live de TED, y le dije, sí, porque el futuro, no, mi libro se llama Pasaje al Futuro, me dijo, bueno, pará. 6 ediciones, va muy bien, Santi. 6 ediciones del libro.
Sí, y vos tenés de las primeras.
Un librazo, sí, lo tengo acá en la biblioteca de mi casa, porque para nivelarla, la parte de abajo, ¿no?, donde están todos los libros, viste que están, mira. No, mentira. Bueno, y así lo conocí a Jerry y empecé a estar en el grupo de TED trabajando con los oradores y qué sé yo.
Pará. ¿Y a Damián Voltes cómo lo conociste?
A Damián Voltes me lo presentó otro amigo que se llama Marco Giberti.
¿Y a Marco Giberti cómo lo conociste?
A Marco Giberti lo conocí porque trabajó conmigo en una startup que tuvimos hace muchos años que se llamaba latinegocios.com. Él, Marco Giberti, trabajaba, era uno de los dueños, de hecho, no trabajaba, de la revista Aperture, Information Technology Target.
Ah, mira.
Y
le fue bien.
Sí, le fue muy bien. Y sí, muy bien le fue. Saltó justo, ¿viste? Como dijo, ¡ole! Y se hizo ting, ching, y se fue a vivir a Miami. Así que Marco le mandó un saludo también, que tampoco escucha. Estoy diciendo a toda gente que no escucha este podcast. Y a Marco, como lo conocí, por Latinegocios. Ahí está, muy bien. Ya está. Seis grados de separación.
Cerramos el círculo. Y entonces, Jerry te dijo de que eras el staff manager, stage manager.
Empezamos
y
a
un
trabajar
día,
todos
y un día, para ¿y quién era el que presentaba en ese
Matías
momento?
Martín.
Ah, bueno. Te tocó unos zapatos grandes para...
Estuvo muy bien el paso Mati. Viste que somos amigos. No, Matías Martín...
¿Cuándo aparece en el podcast Matías Martín, que es amigo tuyo?
Y está por salir, creo que tenía un problemita porque grabamos siempre el horario que está basta de todo. A quien le mandamos también un saludo muy grande. Y a todos mando saludos muy grandes. A un programa de radio le mando saludos, cualquier cosa. Te voy a decir algo muy triste.
Y Jorge Drexler, ¿cuándo apareció?
Y está ahí, creo que va a salir en Aprender de Grande primero.
Casi
nos peleamos, viste, como que. Y cuando viene eso, estamos todos atrás. No, a Jorgito, Georgie, como le decimos nosotros los amigos. Está con. Creo que va a salir. En cualquier momento sale. Y ahí creo que sale. No sé, no quiero decir nada.
A ver, no hace falta que aclares que Jerry lo entrevistó para Aprender de Grande porque está cantado. Pero bueno.
Cantado porque es Drexler, decís, el humor.
Claro.
Escúchame.
Dale.
Sí. Ya que no va a estar en este podcast. Medio floja la canción.
Seguro.
Esa. Medio floja la canción.
¿Cuál? ¿La nueva?
Sí.
¿O la de.
Todas, casi
la
todas.
Con la que ganó el Oscar.
No, Santo, a mí me gusta. ¿Esta? Te quiero decir que en Bambalinas, en el un tipo muy simple, la verdad. Se nos hizo muy fácil el behind the scenes con Drexler el día de TED. No así con otros oradores o gente que ayudó como Matías Hiller. Escúchame. Te quiero decir otra cosa. Yo quiero tener en este podcast, pero antes va a salir en otro podcast, no quiero decir qué podcast, va a salir Georgina Orellano, ya hablé con ella para salir en este podcast. Yo les aviso que cuando yo haga la charla con Georgina Orellano, ahí sí, nos cierran iTunes, te explico.
Porque... Sí, ese va a ser un complicado. Igual, sí. Yo te soy sincero, a mí me impactó mucho la charla de Georgina, pero me dio un poco de pena... que no la vi sonreír una sola vez.
Sí.
O sea.
Sí, estaba muy. No. Ya te enamoraste.
No.
Te enamoraste un poquito. Decía, qué tonto. ¿Qué cómo?
No, simplemente me pareció que, aunque sea cuando la aplaudían, sonreí. Pobre. O sea, tiene una vida jodida. Pero bueno.
Sí, igual te digo que. Ahí. Porque estabas buscando, sabes cómo va, ¿no? Bueno, escúchame, Matías. Bueno, ya te contesté todas las preguntas. En definitiva, nada. Es crítica pura.
No explicaste cómo la conociste, Rosana Fell. ¿Vos pensás que todos los oyentes vieron el video de Pachacucha?
El video de Pachacucha es muy bueno. A mi esposa, a que estuvo en este podcast hace mucho tiempo.
Uy, pero una aparición medio flash.
Sí, sí, porque no, flash... Gordon, ella no le gusta salir, es más, no sale en Instagram, no sale en ningún lado, nadie sabe quién es. Y la gente a veces en Facebook y eso me pone, y tu esposa, claro, como que creen que yo la oculto, pero ella no quiere salir. A mi esposa la conocí en la facultad, cuando estábamos estudiando computación, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y ahí la conocí, me gustó, me impactó, le invité a salir, me dijo que no.
¿El impacto vino cuando te puso el cachetazo?
No hubo violencia, no hubo violencia. Le dije que me pasaban cosas con ella y ella me dijo, Max, a mí no me pasa lo mismo que a vos, no me llames nunca más. Esa fue la frase literal. Bueno, y acá estamos, 22 años después, Tomás.
No puedo aplaudirla porque tengo la computadora en la mano.
No nos queremos, pero yo, aunque sea para demostrarle que está equivocada, 22 años después estamos juntos. Sí, bueno, y así fue. Y empecé a insistir, ¿viste? Insistidor no me gana nadie, eso es lo que tengo.
Sí, sí.
Y 112 episodios.
Persevera y triunfarás.
Exacto,
claro.
Persevera y triunfarás. Así es. Y ahí estamos felices de la vida. Mis tres hijas, Camila, Julieta y Florencia, divinas, divinas. Y bueno, acá estamos, Matías. ¿Algo más? No, me oculto detrás de nada. Lo que quieras saber, preguntá sabiendo que yo voy a responder la verdad. Así que ojo lo que preguntás.
No, no, totalmente. Aparte, tuviste como 3 semanas para pensar las respuestas.
¿Pero qué respuesta si no sabía lo que me ibas a decir? ¿Qué te pasa?
¿Cómo que no? Yo cerré mi tu podcast del 110 aclarando cuáles eran las cosas de las que no hablaste.
Bueno, sí, es nuestro. Ya a esta altura sos parte del staff. De hecho, si cobras aguinaldo, todo, escúchame.
Lo puedo poner en mi cuenta de Twitter, entonces.
Vamos a leer ahora la biografía de Matías Hiller en Twitter. Un segundo, quiero ver qué pone.
Es muy simple.
Mati Hiller, voy a poner. Lo pueden seguir, es @, igual es complicado el handle, ¿no? Pero es Matt con doble T y Hiller como su apellido, Hilaire. Matt Hilaire, pero con doble T. Está una foto de cuando tenía 12 años.
No, es una foto de cuando Vox Pop cumplió 10 hace 5.
Por eso. Se nota, y el paso del tiempo, estos últimos 5 te maltrataron de una manera. Y después dice, ingeniero y cantante, atención, CEO en The App Master, que ya dijimos, ya hablamos acá de The App Master,
pasa página.
Dale. Next. Y dice, tenor en Vox Pop. Y el link es theappmaster.com. Y se unió.
Ahora voy a decir...
Se unió a Twitter en 2010, si quiere alguien saberlo, con las estadísticas.
Ahora voy a agregar becario en desde lejos.
Sí, esperamos. A ver, déjame, ¿estás para salir un toque? Yo siempre pruebo por WhatsApp que estoy grabando con Matías. Igual no creo porque la persona esta estaba viajando en este momento. Bueno, vamos a ver qué cambia. Síganlo. Tiene 300 followers. Vamos a ver cuántos tiene en el próximo episodio de Desde Lejos.
303.
Bueno. ¿Saben qué? No lo sigan. Porque ven que no valora.
No, es que van a ser los dos oyentes que tiene Desde Lejos.
Y falta uno más.
Claro. Pero ya me siguen. Entonces...
Bueno, Matías, la verdad que retomamos la semana que viene con la programación habitual, ¿te parece?
Me parece bien, dale. No sé de qué vamos a hablar, tenemos una semana para pensarlo.
Vuelve, me mandó un link Matías por el Messenger de Facebook, que estaba mirando, no sé, estaba tiroteando chicas y me escribió a mí, no sé qué pasó. Pero me mandó un link diciendo que parece que vuelve Karate Kid, pero no, van a trabajar en una sitcom, Ralph Macchio y el otro, el rubio.
Ah, o sea que TN comunicó cualquier cosa.
Y bueno,
TN comunicó que se juntaban de vuelta Ralph Macchio y el que hace de Johnny Lawrence.
Sí, Zach para, algo se llama el actor.
Para filmar una secuela de Karate Kid 30 años más tarde, 40 años más tarde.
Deben ser los dueños del dojo. Ahora, vamos a investigar. Bueno, para la semana que viene...
Cobra Kai. Dojo Cobra Kai.
Cobra Kai 2. Vamos a retomar con Matías Hiller la programación habitual, pero quería darle derecho a réplica que me la viene pidiendo como loco, pero no se animó a grabarlo en vivo y en directo. Y acá estamos. Creo que está todo bien. El día de mañana, si Mati quiere, acá estamos para lo que quiera responder. Que está responda, bien. Responderé.
Fantástico. Bueno, Max, te mando un abrazo. Fue un gusto volver a vernos en persona.
Sí. ¿La pasaste bien en TED?
La pasé espectacular.
Yo le bailaba. Yo quiero que sepan que lo descubrí a Matías en el público, porque tengo ojos solo para él. Y lo vi sentadito, porque tenía... De nada, por el access. Entonces lo vi sentadito en la platea. Había 10.000 personas, pero yo tenía ojos solo para él. Y cuando yo salía a presentar, le hacía morisquetas porque lo tenía a mi derecha. Entonces, de hecho, me paré porque mi lugar es a la izquierda de Diego. Y yo me paré a la derecha para estar más tenerte más a tiro y poder hacerte morisquetas.
Claro. Bueno, nada, gracias por las morisquetas. Básicamente las morisquetas, lo que Max llama morisquetas, era tratar de imitar mis pasos del show de Vox Pop.
Es que no podía bailar mucho porque aprovechaba cuando venía la musiquita de Ted, cuando presentaba a alguien que es pegadiza, ahí trataba de bailar, pero si no, la violaron cuando era chica y me iba a poner a bailar cuando presentó uno, viste, a este próximo orador abusaban de él cuando era menor, bueno, venga, y bailaba, no puedo, ¿entendés? No puedo. Igual a ningún orador lo violaron de chico, por lo menos ninguna charla fue sobre eso, quiero aclarar.
No sabés.
No fue la charla sobre eso, no sé.
Claro.
Sí, creo que uno era monaguillo, así que hay chance. Bueno, les mando un saludo enorme, Matías Hiller. Estás muy lindo, ¿vale?, con tu chomba, ¿eh?
Y vos también. Estamos los dos.
Una remerita, vos tenés una.
Ay, en realidad no estamos tan igual porque a mí todavía me queda pelo. Pero
sí, bueno, pero ya te digo. Que ver, en el escenario se nota que hay unos blancos ahí tremendo. Te mando un beso gigante.
Dale, otro.
Bueno, otro beso. Ay, qué mimoso que sos. Tum, tum, tum. Dong 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 dong. Y siempre después de cada evento, viste, siempre hay cosas que pasan. Este evento en particular fue estuvo movidito. Y por eso no lo voy a encarar yo solo el tema, porque me parece que siempre está bueno hablar con otro del asunto. ¿Y quién sino que H. Merpert para charlar con nosotros en el día después, se puede decir, pese a que pasó ya bastante, en el día después de TEDx Río de la Plata 2017? Hola, H., ¿cómo te va?
Hola Max, ¿cómo estás?
Muy bien. Una de las cosas que lo dije, creo que en la presentación del episodio de hoy, que me puso muy contento y orgulloso de nosotros como grupo, fue que no fue un evento normal, en el sentido de que pasaron muchas cosas antes del evento que en general no nos suele suceder. O sea, tenemos todos los temas de organización, de oradores que llegan medio justo, todas las cosas operativas, pero en este caso pasaron cosas externas a nosotros que hicieron que tengamos que sentarnos como grupo, charlar y tomar decisiones. Y lo que decía al principio del episodio de hoy es que, más allá del resultado, me puso muy contento y orgulloso de nosotros como grupo todo, porque qué días, ¿eh?
Sí, es la verdad que la previa del evento siempre es muy movida y es un quilombo. Este año pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasó es básicamente que teníamos un evento de 2 días, con lo cual había que acompañar casi al doble de oradores y a un montón de otros contenidos que pasaban dando vueltas por ahí, el programa de tele, detrás de las ideas, y entonces eso es un quilombo. Sí. No sé si te referías específicamente.
No, a eso y no vamos a hablar del tema en particular, pero puntualmente teníamos un bloque que después finalmente no lo hicimos y tuvimos que tomar decisiones. Pero en base a eso, que es lo que, por lo cual también quería hablar con vos, en nuestras discusiones, porque H me llevaba y me traía a todos lados, entonces veníamos charlando nosotros. Eso,
para que la gente entienda, yo era el chofer de Max. Max mide como 3 metros y mi auto tenía que replegarse un poco.
Y estuvo divertido. Bueno, la inclusión.
Mira, volviendo un poco al punto que vos me preguntabas antes, para que después recortes todo esto que te volviste y dijiste recién. Sí. Pero volviendo un poco al punto, a mí me parece que una de las cosas más interesantes que nos pasó este año es que creo que por primera vez nos pasó así bien de lleno que nos enfrentamos con lo que pasa en las redes sociales de una manera diferente. A partir de uno de los contenidos que habíamos decidido tener en el evento, hubo una reacción muy fuerte de parte de un grupo de personas y se armó un debate en redes sociales. Yo creo de alguna manera representa un poco lo que viene pasando últimamente, más allá de lo que pasó en este caso en particular, que es que uno dice una cosa y de repente nadie escucha nada, todos quieren justificar su punto y usan cualquier argumento que anda dando vueltas por ahí, a veces muy buenos argumentos, pero en general muy fuera de contexto, para contar para justificar su posición. Y eso es un poco lo que pasó, y me parece que un poco lo que decías, Max, que está bueno, es que nosotros como equipo pasamos por muchos estadios diferentes.
Y además, para que entiendan, y todo eso, en la complejidad de armar, como decía H, un evento de 2 días para más de 10.000 personas, un programa de televisión, preparar todo para la televisión pública argentina. Era como había mil piezas, todo en los últimos 4 días previos al evento. Pero mientras íbamos en el auto con H conversando sobre estas cosas y cada mañana antes de ir a nuestras reuniones y demás, vos dijiste algo que me gustaría charlar ahora, que estaba buenísimo, que era como que básicamente que no vamos a convencer a los que están en contra, porque, ¿cómo es? Contame eso que me habías dicho que era buenísimo.
No, que en general una de las cosas que está bastante estudiado que pasa en redes sociales, un poco se está estudiando también porque después de lo que pasó con las elecciones de Trump, que ganó Trump, hubo muchísimo análisis sobre lo que pasaba entre las distintas burbujas de comunicación, la gente que opina de una manera y la gente que opina de otra. Y una de las cosas que se está aprendiendo de toda esa reacción masiva de las personas a partir de los posicionamientos que tiene sobre algunos temas ideológicos es que en general es muy difícil que por las redes sociales haya como algún cambio de opinión. Y cuando uno dice un argumento o trata de proporcionar datos en las redes sociales, lo que uno entiende como ayudar a que la gente tome una decisión más informada sobre dónde quiere pararse en relación a cualquier problema, a esto o cualquier otro, sí. Lo que pasa en general es que las personas descartan la parte del argumento, la parte de los datos que no le dan la razón, toman lo que le da la razón y usan eso. Y si hay algún tuit con información o con datos que le dan la razón a uno, ese tuit circula entre las personas que están de acuerdo con esa posición y no circula entre las personas que están en contra de esa posición. Entonces, hay es súper interesante cómo se da ese fenómeno de que los datos en general no terminan a priori cambiando la decisión de los que ya tienen una posición tomada. Sí, por ahí a los que están menos informados o indecisos, pero no a los que ya están muy polarizados. Claro. Y es muy difícil resolver esa situación. Entonces, ¿cómo haces para hablarle con evidencia a aquellos que están muy convencidos de una posición y que puede ser que tengan razón, pero también puede ser que se estén olvidando de algo, que estén hablando con datos fuera de contexto, un poco como decía Danny Steiner también en su charla del evento, que sin el contexto los datos no sirven, no son nada, sin explicarte cómo funcionan esos datos no tiene sentido.
O sea que en definitiva no tiene solución. O sea, la gente que... No, pero digo, la gente que... Tiene que estar abierta, o sea, como los extremos nunca van a cambiar su opinión, en definitiva, porque son tipos que no están interesados en abrir la cabeza y que les expliques con datos y aceptar los datos como tales.
Bueno, más o menos. Hay algunas pruebas que están tratando de entender cómo hablarle a los que están del otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se probaron y que pareciera que tiene buenos resultados, obviamente tomando siempre con pinzas de que todavía no hay resultados concluyentes, pero una de las cosas que parece que funciona más o menos bien es cuando vos querés informar datos sobre un tema, tenés que incluir a alguien, algún referente de opinión que esté a favor de la posición del grupo al que querés llegar. Por ejemplo, si una persona que está de acuerdo con algo, vos lo querés convencer de que esté de acuerdo con otra cosa a partir de datos y de evidencia, lo que tenés que hacer es buscar a una persona que sea referente de esa persona y que opine parecido y pedirle que opine y que hable sobre los datos que vos tenés. Por ahí incluso lo que dice es que no está de acuerdo, pero eso lo que va a hacer es que lea eso, no que directamente lo descarte y que ni siquiera lo lea. Claro. Entonces, cuando lee, tenés la posibilidad de que por lo menos entienda que hay datos ahí y que a partir de esos datos puede sacar alguna conclusión. De lo contrario, no va a leer ni siquiera ese dato, y eso es un problema enorme.
Uh-huh. Sí, y todo también empezó porque cuando empezamos a hablar de Chequeado, donde H trabaja, es el grupazo ese que acá estuvo Pablo Fernández y hablamos largamente de Chequeado, y está buenísimo. Lo que hacen era eso, que yo no sé de qué me quejé, de algo que hacían ustedes, y me dijiste, no, lo que pasa que vos lees, y ahí empezó todo, como que uno lee tan sesgado que no te das cuenta a veces. A mí, en mi caso puntual, que no era una discusión sobre A o B, sino en general, y claro, uno ve lo que quiere ver, en definitiva.
Sí, esto pasó específicamente, pasó en una de las cosas que pasa mucho con Chequeado es que lo que te dicen, bueno, ahora estás aprovechando la hora, antes la estabas chequeando mucho a Cristina y ahora que está Macri, lo chequeas mucho a Macri un poco para balancear. Y lo que nosotros decimos siempre es, no es así como funciona. La manera en la que se estructura, cómo se decide qué chequear, es la misma. Lo que pasa es que lo que cambió es que la relevancia del presidente y antes de la presidenta hace que, como uno de los criterios es la relevancia de la persona que lo está diciendo, cuando la presidenta estaba en funciones, esa persona tenía más relevancia. Ahora, el que tiene más relevancia es el presidente de la nación, tiene una responsabilidad institucional. Entonces, pareciera que entonces ahora chequeamos más a Macri porque queremos pegar la Macri para balancear. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es seguir el mismo criterio que seguíamos antes. Chequeamos más
cuanto más relevante es, más importante y más...
Tiene más relevancia en el debate, sí, que su voz se escucha más. Por supuesto que el presidente de la nación es la principal figura institucional de la República, así que claramente hay que chequearlo.
Uh-huh. Escúchame, el tema de los oradores de 2018. No, mentira. Mentira, mentira.
Estamos un poco verdes todavía.
Sí. A mí hay gente que a mí me frenó mucha gente durante el evento cuando salíamos. Hay un video que tiene H que es espectacular cuando salimos a saludar. Pero lo podría poner en Twitter incluso, ¿eh? No sé.
Sí, le voy a preguntar. Bueno, una de las cosas que pasa al principio del evento es que a Max y Diego les agarra como unas ganas de ir a atender al público, ¿no? Como de ir a hacer...
No, lo que hacemos es vamos a... cuando están entrando, antes de que empiece, salimos a recibir a la gente como atendido por su propio dueño. Así lo pensamos nosotros.
Claro, salen, ¿no? Entonces salen, y yo ya lo había presenciado este momento, por lo menos en los últimos dos eventos anteriores, y lo que pasa es que salen los dos, inmediatamente Max se queda solo... Y a Diego se le viene un malón de gente.
Es hermoso, es hermoso. De
repente, siempre pasa que hay uno que empieza la movida y entonces se acerca Max y uno dice, bueno, lo va a saludar porque se queda solo, le entrega su teléfono y le dice, ¿me sacas una foto con Golombek?
Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Y a mí me da mucha gracia y este año empecé a gritar porque dijimos, vamos a blanquearlo. Entonces empecé a gritar, ¡a la foto con Diego! ¡A la foto con Diego! ¡Llévate el recuerdo de Ted! Y venía con los libros, digo, se mataba de risa. Pero bueno, y ese video está. Entonces, vamos a ver, yo sabía que a mí me importa tres bolas. Le vamos a preguntar a Diego si quiere. Y si quiere, Diego, lo ponemos en las redes, no en las de Ted, sino en las propias.
Hasta que de repente vino uno y dijo, lo señaló a Golombek y dijo, ¿me sacas una foto con Jerry?
Sí, 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 sí. Sí, sí, quería que se lo confundió con Jerry Garbulski, que es, bueno, es el famoso del grupo. Y Bilinkis, son los dos famosos. Bueno, y después viene H, que también se sacaron con H. Yo también mi foto. Bueno, sacamos fotos con todos, porque la gente, la verdad, que es muy generosa, muy contentos están de haber venido. Y fue un evento divino, la pasamos muy, muy bien. En lo particular, que lo voy a decir en la reunión que tengamos, yo estoy muy contento de cómo sobrellevamos las vicisitudes previas. Y el día de sábado, que estamos todos muy nerviosos, también la pasamos muy bien. Así que estuvo muy bien, yo estuve bien. ¿Vos la pasaste bien?
Estuvo muy divertido. Este fue uno de los eventos que, si bien fue más complicado de organizar, mejor la pasé. Lo disfruté muchísimo, la verdad. Fue muy lindo, de punta a punta.
Sí, estuvo divertido.
Ni hablar de lo que pasó el día viernes con la onda que tenían todos los pibes que vinieron. Fue increíble. Nunca nos había pasado algo así.
No. Estuvo muy divertido. Vinieron chicos hasta 23 años y estuvo divertido. Era otra onda totalmente distinta, mucho más lúdico, y podíamos hacer muchas más cosas con el público que el sábado, que ya estaba un poquito más careta todos. No, qué re mala onda. No, eran tipos más grandes, gente más grande, entonces a veces cuesta un poquito aflojarlas, pero estuvieron bien. 10.000 personas, ¿no? Es un montón de gente. HMRPERT, muchas gracias. Nos encontramos el año que viene. Y hasta el otro año. Vamos a ir haciendo updates en algún momento. Ya están mandando en la cuenta de Instagram de TX Río de la Plata, que es @TX Río de la Plata. Están preguntando cuándo están las charlas. Esa es la nueva pregunta. Bien. Ahora, ahora la nueva pregunta. Primero es cuándo los otros. Después lo hora. Después hay entradas. Después, dale, en serio, no puede ser que no haya entradas. Después es, en serio, quiero entradas. Después es, hijos de puta, me quedé afuera. ¿Cómo puede ser que nunca gana y tongo? Esa es la otra gran pregunta. Y después ahora es cuándo están las charlas.
Claro, bueno, las charlas, para que la gente sepa, yo no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero las charlas van a estar a partir de la semana que viene, la primera, y ahí va, y así van a ir saliendo de a poquito,
son 30 y pico de charlas, arremánguense y siéntense. Estoy una de las oradoras que me interesa mucho que esté en este podcast, porque va a ser distinta la charla que quizás está en otro podcast, es Georgina Orellana. Le dije si se animaba, me dijo muchas cosas que no puedo repetir acá.
Qué personaje Georgina, ¿eh?
Sí.
Porque al principio, para que la gente sepa, al principio Georgina era muy tímida, no hablaba, estaba muy tímida, no, como que era muy seria, pero después...
Agarró la moto y me volvía loco. Pero muy, muy divertido, y me gustó, como se la banca mucho, me gustó y dije, uy, esto pues es una bomba el episodio. Porque es un episodio que no se edita, entonces va, puede ser tremendo. Así que voy a hablar con ella. Me dijo que viene a Los Ángeles, así que quizá espero hasta que venga a Los Ángeles. Mira, al final te alcanza para el pero tenés que mucho, ¿no? Tenés que darle como, bueno, escúchame, si viene a Los Ángeles lo hacemos en vivo y puede ser tremendo. HMRPERT, muchas gracias. Él no puede decir muchas cosas porque él es el José Educación. Entonces él tiene que estar educadito. Yo puedo decir lo que quiero.
En el aire digo muchas cosas.
Sí, tal cual. Bueno, te mando un abrazo gigante. Y hablamos pronto, hablamos pronto.
Un abrazo a la distancia.
Ay, ay, ay. ¡Hey! Se termina el 111. Se termina. Quería hablar con H porque estuvo muy interesante. La verdad que en estas idas y vueltas, como les contábamos antes, cuando íbamos a los ensayos de TED o en estas reuniones, hablamos mucho de esto de cómo cambiar la percepción de los que piensan de una manera para que piensen de otra, convenciéndolos, ¿no? Y bueno, nada. Genial el episodio. ¿Tuvo Matías Hiller su chance para redimirse? No, creo que no lo hizo. Estuvo H. Merpert, nuestro gran amigo, hablando un poquito con nosotros de TED. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Estuvo bien para volver, para ir volviendo de a poco. Yo tengo la garganta que no puedo más, como escucharán. Pero no quería dejar de volver porque me pone tan feliz hacer esto, que no se dan una idea. Para el próximo, para el 112, tengo muchas cosas que no entran acá porque ya van, ¿cuánto van? 55 minutos es un montón. Así que se los dejo para la próxima. Buenos invitados en esta segunda parte, viste, post-TED, es un antes y un después. Así que se viene una nueva temporadita de nuevas charlas, nuevos amigos, ustedes, nosotros, nuevas cosas. Me pueden seguir, ¿eh? Escríbanme, pueden entrar a goldenberg.soy. Goldenberg.soy, esa es nuestra casa. Escríbanme cosas, como esos mails que me mandan con algunas ideas buenísimas, se vuelven canciones, un montón de cosas. Incluye cómo se hizo la primera circuncisión, que lo tengo hace un montón y nunca lo hice más. Amiguitos, ay, ¿cómo decirle que la pasen bien? ¿Cómo decirle que la vida es corta y que esperar qué, no? Para hacer lo que uno le gusta. Hay que hacerlo, hay que pasarla bien, hay que divertirse, porque la vida, ¡pif!, se acaba. Y si se acaba, ¿y si hay otra después? Mejor, tenés dos vidas. Pero si hay una, la desperdiciaste. Tenés que estar donde vos querés, porque nadie mejor que vos, posta, nadie mejor que vos se conoce. Entonces, si vos sentís que tenés que hacer un cambio, hacelo, porque está buenísimo. Y si te querés quedar donde estás, quédate porque querés quedarte, ¿no? Y los que no les gusta, bueno, que se vayan a cagar. Está con las personas que querés estar, en el lugar que querés, en el momento que quieras. Eso es todo. Pásela bien. Mi nombre es Max Goldenberg. Esto fue Desde Lejos, episodio 111, un podcast hecho desde lejos. Para estar un poquito más cerca. Adiós.
Si quieres, llévatelo.
Si no quieres.